NTN Concentrado.
Estamos con Pedro Ravela, columna de educación, a propósito de los anuncios de las autoridades de fin de curso, de estas etapas de acompañamiento, de apoyo, y también de lo que se informó sobre instancias de promoción y no promoción en todos los niveles educativos. De ayer que los oyentes, familiares, los docentes están escribiendo con preguntas que nos hacen constantemente. Claudia Ciudad de la Costa, después lo leo, una maestra que nos escribía hace un ratito, ¿no? Que lo que señalaba es, por ejemplo, ¿qué sentido tiene poner a un niño en una clase donde no entiende nada? A favor de la no promoción, por ejemplo, y después nos contaba su historia. Bueno, contemos, Pedro, primero en titulares, la gente seguramente algo ya escuchó, lo que decidieron las autoridades y después vamos al debate que hay sobre promoción y no promoción.
Partamos porque en septiembre se había trascendido que primaria estaba por resolver que los alumnos no reprobaran este año. Y ahí ya se empezó a armar como un cierto ruido de distinto lado. Imagino que docentes, imagino que muchos padres, a mí me tocó padres que te dicen eso, ¿no? Bueno, pero si se esforzó, ¿cómo ahora no va a haber reprobación? Dentro del propio CODICEN, en ese momento Gavito, que es el representante del herrerismo, salió públicamente a decir que no, que tenía que haber, que sin duda que tenía que haber calificaciones. Primaria finalmente, o sea, y vieron que mi visión de todo esto es que estamos muy a la uruguaya, como sí, pero no, o sea, creo que como que el discurso del otro día con esto de la no, de habrá promoción y no promoción, como que es un recurso como retórico, decir va a haber repetición, pero no va a haber repetición.
Y en el fondo. Y no nombro repetición. Exacto. Ya es otra palabrita que pasó a ser vedada.
Y en el fondo, a ver, mi preocupación con este tema no es por lo que vaya a pasar ahora, porque si uno lee el conjunto de decisiones que hay en el documento, en el fondo todo queda en manos de cada docente, decidir si aprueba o no aprueba. O sea, no hay nada a rajatabla, digamos. En primaria, lo que sí es importante darse cuenta es que hay tres posibles decisiones. O sea, primaria lo que dice es que se va, primero, que se va a sustituir la calificación anual por un informe, que es algo razonable.
No hay notas este año.
Que no va a haber nota. Que es algo que muchas escuelas lo hacen, o sea, le dan muy poca, o sea, ponen una nota para cumplir con un requisito administrativo, pero en realidad se enfocan más en informar lo que logró o no logró cada niño. Y muchos privados también le dejan la calificación mucho en segundo plano. Y de esa evaluación de diciembre hay tres posibles situaciones. Una, dice, es promover al grado siguiente. O sea, primera posibilidad, alumno que logró los niveles de desempeño, promueve. Segundo, dice, diferir la promoción para abril de 2020 para aquellos que aún no han llegado a los niveles de desempeño, abril de 2021. Y tercero, claro, porque hay un tercer viñeta, dice, mantener en el mismo grado a los que no se han vinculado en ninguno de los escenarios o no evidencian aprendizaje fundamental.
Ya, ahora.
O sea, que algunos podrían ya decirles que tal vez sería el caso de esta maestra que decía, el niño que no sabe nada y que no aprendió nada, bueno, ya se queda desde ahora en el mismo grado. Lo más complicado, a mi juicio, es qué haces en abril. O sea, al abrir el chiquilín lo pasaste a cuarto y le decís, bueno, ahora no, volvé para tercero porque no te certificamos.
O sea, claro, esa decisión. Aquellos que le dan todo ese plazo y no,
claro,
no alcanzan
los. En el fondo estás diciendo, salvo que sea un recurso retórico y en realidad decís que en abril lo vas a evaluar, pero lo vas a pasar. Pero si efectivamente vas a hacer una evaluación en serio y vas a tomar una decisión, eso quiere decir que vos el 30 de abril le podrías decir a un niño que está en cuarto, no, volvé con los de tercero porque no podés seguir con tus compañeros este año.
Pero es un debate que está presente en las autoridades de la educación y en el sistema político hoy en día. No hay una definición hacia dónde ir, o por lo menos no está claro.
Es un debate que atraviesa, así como atraviesa la ciudadanía, atraviesa también a la posturas político-partidarias, digamos. Por un lado, bueno, dentro de la propia coalición de gobierno, lo que decíamos, la postura por las declaraciones públicas de Robert Silva es de que hay que dejar de pensar en grados, que hay que pensar más las trayectorias educativas. Gavito, que integra el CODICEN, salió a decir no tiene que haber calificación, porque usó un argumento que es bien interesante: donde se trabajó tiene que haber un premio. O sea, la noción de premio al esfuerzo, que también la tenemos muchos docentes, aprueba el que se esforzó, el que hizo el trabajo de hormiga pasa, es una de las frases que utilizan mucho los docentes. Entonces tenemos como, o sea, por un lado están esas dos posturas. Hace unos años el expresidente Sanguinetti tuvo una discusión pública con Andrés Peri, que estaba en planeamiento de ANEP, también en torno a este tema, pero tiendas distintas. Antonio Romano, que fue el anterior director general de planeamiento, peleó mucho, y que viene del área de Facultad de Humanidades, de la UDELAR, también contrario a la repetición. Y en cambio hay otros, los grupos sindicales defienden, o sea, FUM salió, en septiembre FUM ya salió a criticar al Consejo de Primaria por eliminar, si iban a eliminar la reprobación.
Claro, los profesores, mismo lado de Sanguinetti en el debate.
Sí, los profesores de secundaria siempre han defendido la postura esta propedéutica, o sea, de que secundaria tiene que formar para la universidad y por tanto que hay que calificar y mantener el nivel de exigencia, entre comillas, y que todo lo que se resolvía en el ámbito de la ANEP anterior con Neto y Román y demás en términos de flexibilizar eso era visto como dejar pasar y como tratar de maquillar los números para que aprobaran más. Entonces creo que tenemos esta discusión de fondo que atraviesa a los distintos partidos políticos o distintas posturas políticas, y el problema más serio para mí es que justamente por eso terminamos no discutiéndolo, porque cada uno las personas del frente o de izquierda que tienen posturas distintas, no se da esta discusión porque para evitar, o sea, es difícil que alguien o poca gente, desde la izquierda salga a decir, no, nosotros estamos de acuerdo con Robert Silva y con la consejera de primaria, y del mismo modo que dentro del oficialismo también se cierran filas y de algún modo la ANEP en esto transó con el herrerismo a decir sí, vamos a mantener la calificación este año. Como que lo que quiero decir es, la discusión, o siempre el debate partidario queda por encima del debate sustantivo educativo, y entonces la gente como que atempera sus posiciones para no es muy difícil que haya realineamientos por fuera de los dos grandes bloques político-ideológicos, del país.
¿Y el resultado cuál es?
Y el resultado es que no vamos para ningún lado, ¿no? Es como una cinchada, ¿viste? El juego de cinchar con una soga, que hay dos que tiran unos tiran para un lado y otros para otro. Entonces, tenés esa cinchada por un lado, pero como a la vez dentro de cada grupo tenés unos que cinchan para la izquierda y otros para la derecha, unos para... O sea, como que
Es una cinchada circular.
Claro, sí. Es una cinchada como un asterisco. En lugar de ser una línea con dos polos, hay como un asterisco donde cada uno cincha para lugares distintos, y creo que parte el resultado es que no nos movemos mucho. Bueno. La otra cuestión que me parece importante poner sobre la mesa es que creo que es algo que deberíamos pensar y que las propias familias o docentes que estamos discutiendo esto deberíamos tener en cuenta. Y es esta noción meritocrática que hay detrás de la calificación. O sea, si bien ideológicamente muchos docentes van a decir que están en contra de la visión meritocrática, que es más propia del liberalismo y ta, 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 en el fondo la nota termina siendo como el principal estímulo del estudiante. O sea, los acostumbramos a los estudiantes a trabajar por una calificación, porque eso es lo que vale al final del año. Cuando un padre de familia dice, bueno, pero ¿cómo? Si se esforzó todo el año y no le van a poner una nota. Y lo importante es que aprendió y que hizo cosas y que disfrutó haciendo una cantidad de cosas, no la nota. Muchas veces, incluso fíjense la noción de premio. A mí me gustaría saber, no tengo datos, no tengo idea, pero muchas veces las familias que reclaman que haya calificación o que haya promoción, en realidad no, que haya repetición, no están reclamando para su hijo. Yo no sé, capaz que vos tenés algún caso.
No
conozco una familia que diga, yo quiero que mi hijo repruebe. Y si además si lo quiere, probablemente va a la escuela, conversa, y si ven que es mejor para el niño, lo van a hacer. Pero en general, más bien el argumento es de los padres cuyo hijo trabajó, que lo que quieren es que haya un premio simbólico a través de la nota. Entonces, ya no, si todos pasan, entonces, ¿cuál es el premio? ¿Cuál es el premio para mi hijo? ¿Entendés? Pero me parece como que es muy importante darse cuenta de que tenemos también, así como tenemos naturalizado que se aprende año a año, que todos aprenden lo mismo y que se va pasando, También tenemos naturalizado que el indicador de éxito educativo es la nota, que es algo así como el dinero en la sociedad de consumo en la que vivimos. O sea, sí, sí. El
un código común, aparentemente
claro,
común.
El estudiante, si no hay nota, el estudiante no va a hacer las cosas. Bueno, si pasa eso, tenemos un problema, los docentes y las familias, que no estamos logrando que un muchacho se entusiasme con algo y quiera aprenderlo. Sé que esto que estoy diciendo es particularmente difícil en la educación media, en la adolescencia, porque por definición en la adolescencia nadie sabe qué le interesa, qué es lo que quiere hacer y demás. Pero lo que quiero decir con esto es que flaco favor le haríamos a la juventud y a los niños y demás si entendemos que la motivación principal que tienen que tener para trabajar, para estudiar y para hacer lo que se les propone en la escuela es tener una buena nota. O sea, que se entronca con otras discusiones que han tenido ustedes aquí, como la de los abanderados, o sea, toda esta cuestión del premio simbólico, que en el fondo termina dejando de lado lo más importante, que es que el estudiante aprenda. Y o sea, creo que en términos del problema central que nos ocupa, que es qué hacemos con los que no están viniendo. O sea, creo que el poner esa sanción negativa, que es de ponerle una calificación de insuficiente o hacerlo reprobar, no le resuelve el problema. O sea, no. A ver, esto tal vez funcionó parcialmente cuando yo era adolescente, estudiante, que capaz que a uno le preocupaba. O a algunos alumnos les preocupaba no tener una buena calificación. Hoy día sabemos que esa zanahoria, ese incentivo, para buena parte de los adolescentes no tiene mayor sentido. No les preocupa tener una mala nota y a muchos no les preocupa tampoco reprobar, simplemente porque no les interesa lo que estamos ofreciendo. Lo que quiero decir es que la presión externa y el incentivo a través de la calificación como modo de motivar a los estudiantes para que transiten la educación, mi visión es que ya no funciona, funciona para muy pocos.
Es una forma de no tener sensibilidad, un abordaje más cercano de otro esquema de motivaciones que quizás es mucho más importante o
exacto,
que se puede trabajar mucho más.
Y de hacer una propuesta más cercana y más atractiva para los estudiantes, que realmente, o sea, está muy habituado a que el estudiante tiene que venir a aprender lo que el profesor se le ocurrió, o sea, los profes tenemos mucho, yo me incluyo, ¿no? Uno le gusta enseñar lo que a uno le gusta y presupone que los alumnos todos tendrían que interesarse por lo que uno está dando en su asignatura. Entonces, creo que deberíamos pensar un poco esto de si la calificación tiene que operar siempre como el premio, para usar la palabra de Gavito, y que no hay educación si no hay un premio de ese tipo, y si no podemos pensar una educación que esté más enfocada en ayudar a cada estudiante a encontrar algo que le apasione y que le interese.
No toquen nada.
Escuchá la columna completa en delsol.uy. NTN concentrado.
Vamos a cosas más estimulantes, amigo.
Sí, ¿cuál?
¿Está? La guerra de vedetes, ¿verdad? Entre los dos presidentes. De sí. Presidentes. Guerra de presidentes, señor.
Sí, sí. Mujica dijo lo suyo. Lacalle hizo la de no contesto, pero sí contesto. Y ahí tuvieron.
Presidentes. Sí. O presidentes, como quiera usted. Y dice... Mujica le había dicho en una nota al país que él es mandatario, le preguntaron, dijo, tú una suerte bárbara, dijo el presidente, como presidente de la calle. ¿Por qué? Tuvo suerte conmigo, dice, que me agarró viejo y no salí a pelear. Oh, tenés suerte de que no te surto, ese tipo de cosas, ese tipo de frases. ¿Es eso? Sí. Tenés suerte de que no encuentro la chancleta. Ese tipo de cosas que uno le puede decir a un hijo.
Bueno, vio que se amenazó.
Así.
Se avanzó sobre Mujica para que fuera candidato, no fue, y dice, bueno, tuvo suerte. La calle Pausa.
¡Ah! ¡Que no quiso! ¡Ah! ¡Que no hubiera llegado! Pero entonces no es como presidente que tuvo suerte, señor.
No. Antes, como candidato tuvo suerte.
Que ¡ah, no... claro! ¡Está! Pero entonces está mal. Ya no es como presidente, sino como candidato a presidente que tuvo suerte. Pero no tuvo suerte. Eso no fue suerte. Eso fue una decisión tomada por Mujica de no ir.
Sí, tiene mucho que ver con la edad que tiene Mujica. Mire, se tiene que retirar hoy en este día del Parlamento por las pandemias, porque se tiene que recluir, imagínese.
Bueno, bueno, está, pero no importa, lo que quiero decir es que estaba en su voluntad, no era una cuestión azarosa.
No, fue una decisión política.
Dependía de la voluntad de Mujica, señor, presentarse como candidato o no presentarse. Y en principio no se presentó porque no quería perder.
Bueno, eso no lo sé, pero es una posibilidad.
Porque es un viejo zorro, y dice, está, la cuarta perdemos, y así se presenta Jesucristo, y bueno, está, que vaya Martínez.
No voy a ser yo, claro. Y está ahí, está ahí.
El mariscal de la derrota.
Estaría dentro de las evaluaciones de Mujica, ¿no? Claramente.
¿Eh?
Sí, estaba dentro.
Eso dijo, señor. Eso dijo en algún momento. Bueno, no importa, ¿no? Eso me parece que...
Eso le tiró a la calle, entonces.
Y después dijo, yo lo conozco al presidente, dice. Es rencoroso. El tipo se cree que uno le quiere hacer sombra o cosas por el estilo y no soporta críticas. Se ve que le calienta. Entonces se queda ofendido. Cuando le preguntaron por qué lo del rencor, respondió, será por mi manera de ser. Somos de estamento distinto. Él es un señor. Está toda ahí una construcción bastante perezosa también para subir en este tema de la desidia.
Sí.
Y que lo que dice es que está, que es un rencoroso, no sé, o cosa que... no sé. No sé usted qué piensa.
Bueno,
¿qué análisis hace?
No sé si lo sé.
No, no le importa.
Como un elogio.
Olvídese, no le importa a nadie. Nadie que pueda hacer.
Y que le dijo que se llevan muy mal.
Suerte, ¿eh?
Y dijo que se llevan muy mal, además, cosa que...
Sí, que llevan como el culo, dijo.
Sí. Cosa rara, porque con los expresidentes en general, por más que se tiran con todo, dicen que se llevan bien, ¿no?
Sí, es parte de la forma uruguaya, señor.
Sanguinetti lo invitó a Mujica a retirarse junto del Senado hoy, por ejemplo. Mujica
sí, con... se van ahí juntos. Y han sido probablemente los que han tenido los discursos más sensatos en los últimos tiempos, como para... hacerle honor a ese hombre que se va retirando, uruguayo, señor. Es típico que siempre nos quedamos encantados con los hombres que se retiran, claro. Eso es por nuestro padre, ya lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Es el trauma ese que tenemos, los que se van nos parecen los mejores siempre.
Y le preguntaron
al Bonio a los Ríos, que cuando se fue ya,
era
pobre, tarde, pero eso fue culpa de Tabárez, que lo dejó ahí mucho tiempo, señor. Si lo hubiera hecho irse antes.
Bueno, ayer en rueda de prensa le preguntaron a la calle por los dichos de Mujica. Dijo que los había leído.
Sí, y dijo que no los iba a comentar. O sea. No le voy a decir al señor Mujica tantas cosas que gran parte de los uruguayos tienen para decir. Está perfecto.
Si no era de él, sino que...
Gran hizo otro que estaba perezoso. Hizo el truco del periodista deportivo. Todas las cosas que la gente tiene para decir. Pero prefiero desde el 1 de marzo seguir con un cambio, que es el respeto, la unión y no la división. Así que saque número.
¿Y eso qué?
¿Cómo
que
son nunca varios? Nadie podrá entender qué quiso decir con que saque número. ¿Para putearlo? ¿Que hay una fila de gente puteándolo? ¿Es eso?
Para debatir y lo está metiendo dentro de un grupo, aunque es un expresidente, dentro de un grupo de gente que quiere debatir con él. Y no sé.
¿Que saque número qué? ¿Para leer las auditorías? Las 12 auditorías de la decisión.
Puede ser.
¿Que saque número para la parca? ¿Eh?
Si yo lo escuché,
¿número para la parca? Debe ser, ¿no? ¡Qué feo! La rencorosa al final, ¿eh?
Y se llama como el culo.
Sí, ya mal, que saque número para la parca, pero no hay que sacar número para la parca. Lo lindo de la parca es eso, que te toca el número y no sabes cuál es. No sabes cuál es el tuyo. Sale y vos no tenés idea, hasta que dicen, es el tuyo. Dicen, no diga que es el que tengo yo. Sí, lo tenés de la otra. Que saque número para ser atendido es...
Y puede ser, no habría que preguntarle.
Pero si él mismo está diciendo que puso el cartelito, vuelvo en 4 años, me salió una chaca de presidente, no puedo atender giles.
Claro, y por la investidura no me lo permite, así que el número sería, sí, para esperar.
¿Y saqué el número para qué? Señor, no, pero ¿para qué voy a sacar un número si hay un cartel que dice en la puerta y dice vuelvo 4 años?
Y además va a tener 90 años, Mujica, ya cuando vuelve el número.
Cuando él le pueda responder.
Claro. Sí.
O es más del estilo, creo que se equivocó, creo que quiso decir que saque hora. Como, bueno, sí, yo le doy una entrevista, mirá, estoy muy ocupado, no puedo... en este momento porque tengo cosas importantes que hacer, entonces saca hora. ¿Es eso?
Sí, pareció como
pero más... no es lo mismo sacar número que sacar hora, porque sacar número uno está ahí y tiene que esperar.
Claro.
Porque uno ya está por ser atendido, sacar el número, y acá no hay ningún tipo de señal de que vaya a ser atendido en lo inmediato, Mujica. Todo lo contrario, él dice que no lo puede atender porque tiene una investidura, no sé cuánto.
No los va a atender ahora, no.
Dale, digo, cuando hagan la auditoría de esta boludez que dijo el presidente ayer, le va a dar desidia, desidia y negligencia, porque está mal eso de sacar números, ¿eh?
Sí, es como que él, no sé si se contiene realmente, si lo que le pasa es que tiene unas ganas de contestarle bárbaro, o si hace todo, como hacen en general los políticos, el show de que podría decirle tanta cosa, pero mejor
sí,
no.
Sí, los políticos, los periodistas deportivos, por eso. No, y no solo los periodistas deportivos, estamos hablando de la bandera de la pereza.
Sí.
O sea, si es un truco que usan los periodistas deportivos, que gente que tiene que llenar unas 18.000 horas al año hablando de la nada misma, es porque está en el top 5 de la pereza, ¿verdad? Eso de no, yo podría decirle una cantidad de cosas, pero mejor no se lo voy a decir. Mejor voy a dejar este espacio para que la gente más o menos se imagine.
Sí, pero hasta ahí venía más o menos en el tono de siempre, lo de la unión o la división. Yo creo que se le escapa porque por el temple, por el carácter o por lo que sea.
Ah, porque se reconoce. Usted está de acuerdo con Mujica.
Sí, se le escapa.
Es evidente que está de acuerdo con Mujica.
Se le escapa la calentura con que saque número. Algo le tengo que tirar, ¿no? Algo le tengo que tirar al viejo. Saca número, ¿no? O sea, el final es donde él pierde lo que él mismo propone, que es la investidura de presidente, la unión, no sé qué, porque deja picando eso, que lo está sobrando, ¿qué le está diciendo? Ahora soy el presidente y vos sentate y esperá, cuando pueda hablar, no sé qué le está diciendo, entonces creo que él...
¿Saca el número para ser presidente? Seguro que no.
No, tampoco.
Ya no hay número que sirva,
señor. No, por eso él propone algo que está bien.
Tiene el menos 3, tiene Mujica.
Sí. Propone algo y no lo sostiene en los 20 segundos siguientes. Ya diga, saque el número, no sé qué. Ya de alguna manera le contesta, ¿no? Le está diciendo, no tengo ganas de hablar o discutir contigo ahora.
Sí, pero no lo hace de manera precisa.
No, claro, porque no lo quiere hacer, me parece. Se le escapa, como cuando uno se calienta y se le escapa.
No, ¿cómo se le va a escapar?
Y el que saque números se le escapa dentro del discurso. ¿Qué es lo que pasa? Está en una rueda de prensa, rodeado ahí. Y esta se la tira igual al viejo. No sé si le escapa o no sé.
Y se va contento y después viene Delgado y le dice...
Sí, estuviste bien.
¿En serio?
Y yo creo que
¿cómo
sí.
¿Cómo hacen?
Yo creo que dice... Nah,
¿cómo hacen para decirle que estuvo bien con eso?
¿Viste la que le tiré? Saca el número y le tira al viejo.
Sí. Ah. Horrible, Luis. No quiere decir nada. ¿Te diste cuenta? ¿O no? ¿Qué me estás diciendo?
Yo no creo que le digan eso.
¿Quédate como un banana?
No, yo creo que le dicen bien, bien.
No, igual vamos arriba, Luis, no pasa nada, pero quédate como un banana. ¿No me estabas diciendo eso?
No creo que Delgado le diga eso. No, capaz que sí, capaz que tiene gente que lo rodea, Nicolás Martín, o gente muy crítica, y le dice, vos ahí te escapaste, te equivocaste. Mantenelo, decirle que sos el presidente y ya está. La unión.
Sí. No, pero además no se entiende eso de que saque número. ¿Saque número para qué?
Por eso. Y viene atrás ya de un golpe. Porque
¿eso es el presidente o el que atiende en una fiambrería? ¿Qué es eso? No entendí eso que saque número.
No, ya, ahí, ya le había
cambiado. No, ahora tenemos tiempo, Luis. Dale, explíquemelo.
Además, cuando le dice que desde el 1 de marzo cambió y había respeto y unión y no división, está diciendo que antes no había respeto y no había unión. Entonces ya tenía su crítica ahí incluida y la redondea ahí, la liquida con que saque. Habrá que preguntarle a él. ¿No?
¿A quién? No, de esto no. Seguir hablando de esta pelotudez, no.
Ya está.
Igual le digo, Mujica había dicho algo interesante de la calle. No esta gilada. Sino algo más interesante de la calle Cupo, que yo había malinterpretado, pensando que la gente lo había malinterpretado, que es que dijo que el problema para la coalición, que tiene que ver también con el plenario del Frente Amplio de fin de semana y con lo acontecido en esta cosa imposible que era autocrítica y toda esa girada, ¿no?
Sí.
Y también en la nueva figura emergente del Frente Amplio, como Cristina Morán, ahí para enfrentarse a la nueva figura de la coalición como Puglia, digamos, ¿no? Ese tipo de situación, todo eso, ¿verdad? Y que es que Mujica había dicho hace tiempo que es imposible, digamos, el problema para la coalición de las próximas elecciones está al frente del gobierno. ¿Me escuchó?
No, me perdió.
Justo el cerebro. Sí. El problema para la coalición de las próximas elecciones está al frente del gobierno.
El problema para la coalición está al frente del gobierno.
La calle Pau. Claro, la calle Pau. ¿Qué pasa? La gente entendió que hablaba de la gestión, incluyendo los multifrutas, digamos, ¿no? Sí. Se sintieron ofendidos, no sé cuánto. Está escandalizado como cada vez que habla Mujica. Pero para mí hablaba de algo mucho menos vinculado a la percepción final de lo que sea una gestión, que puede salir para cualquier lado, básicamente. que es algo tangible y de lo que venía hablando Mujica en esa nota, en aquella nota primigenia, no en esta última.
Sí.
Pero bueno, nadie tomó el contexto, ¿verdad? Porque como está abolido y todo eso, toda una cantidad de cosas, ¿verdad?, que no voy a explicar, pero justamente el contexto está abolido, ¿verdad? Entonces, que la calle gobierna solo y no deja crecer a ninguno. Esa es la tesis de Mujica con respecto a este gobierno. Por lo tanto, el oficialismo no va a llegar a armar un candidato para las próximas elecciones. Y Mujica cree que eso es culpa de la calle. Digamos, la responsabilidad de que no vaya a crecer.
Es un análisis político, porque es cuestionable, polémico, pero un análisis político.
No. Sí. Y pues, claro, mucho más que esto, que me llevo como el culo.
Sí,
y
claro, eso sí era un análisis político.
Es un análisis de
basado en evidencia que la calle Pau, por ejemplo, hace muy pocos consejos de ministro.
Es ¿verdad? Ese de Recoroso y todo eso.
Le diría
es un análisis político, que no importa, porque no va a haber nadie de la coalición para disputar la presidencia en las elecciones que vienen.
¿Cómo no va a haber nadie?
Y eso es lo que piensa Mujica. Eso, que no va a haber ninguna figura que sea medianamente representativa
está bien.
Que pueda pelear unas elecciones competitivamente, ¿entiendes?
Sí, eso no debería ofender a nadie, lo que dijo Mujica, porque pueden discutirse.
No, él creo que pone el foco mal igual, que es eso, que eso responde al egocentrismo de la calle Pou. Ahí es donde el sesgo de Mujica no le deja ver que en realidad es que no hay nadie. Para el caso es lo mismo. Allí fuera Guardiola, si estuviera armando un colectivo horizontal y no sé cuánto.
Claro, si hubiera hecho más colectivo este gobierno, con más instancia de consejo de ministros, más figura, para usted hubiera sido lo mismo. A usted Darwin, digo, ¿no?
Ah, claro, yo ahí discrepo, exactamente, sí.
Está bien.
Sí, no hay nadie.
Y de ahí vienen con estos cruces, con
claro, el exacto, por... y Mujica cree que es porque él no deja crecer a nadie. Que también puede ser cierto, pero que no es necesario que lo aplique, ¿entiendes?
Sí, entiendo perfecto. Pero bueno,
es como, digamos, como si fuera un pesticida que no encuentra peste. Digo, sí, como todo caudillo, no deja crecer a nadie, no sé cuánto, bla, 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 pero de todas maneras no hay nada para que crezca, así que para el caso es lo mismo.
Pero bueno,
no es como Sanguinetti, que lo vimos pisar los brotes verdes, ¿entiendes? Acá no hay brote verde. En términos políticos no hay brote verde.
Bueno, no sé, habrá que buscar dentro de toda la coalición multicolor.
Si el pandemia analiza el brote verde, imagínese.
No quería nombrar a nadie, pero cuando se dio el comienzo de la pandemia y Álvaro Delgado aparecía un día sí y otro también en las conferencias de prensa, se empezó a hablar de un posible sucesor de Luis Lacalle Pou, posible candidato y figura. Habrá que ver.
Su propio peso, a las dos semanas ya estábamos todos podridos de pandemia. Ya nadie aguantaba más el pandemia. Ya está. Claro. Un momento ahí, una cosa así, ustedes que se ponen, se citan rápidamente.
No. Firmo hoy, Álvaro Delgado.
Pero yo estoy de acuerdo, ¿eh?
Mire, Darwin, lo que dice Eduardo. Firmo hoy, Álvaro Delgado, candidato. El cookie vivo, cuida a su pollo, a su pollito, dice.
¿Cómo lo cuida? En una caja, lo
metió
en una caja.
Ahora lo guardo un poquito, está bien, para capaz que así lo cuida.
No, ya sabe que no gana. Y probablemente lo más... digamos que
¿cómo ya sabe
lo más
que no
conveniente
gana?
Está... para ella, ya sabe.
Estamos a fin de 2020.
Lo más conveniente para él probablemente es no ganar.
Y volver.
Claro.
Sí.
Claro, como quería hacer su padre con Sanguinetti, antes de que Sanguinetti le tirara la investigación.
Metía Bagual arriba.
Exacto.
Puede ser. Y bueno, si tiene edad.
Antes de que Sanguinetti lo sepultara abajo de 6 ejemplares de la revista 3.
Y bueno.
Tres era porque decía, tres veces voy a llegar yo a la presidencia. Muerto, vos no pasás de uno. Tres.
No toquen nada. La columna de Darwin completa en delsol.uy.